¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, el programa que con mucha satisfacción conduzco aquí en FM Amadeus. Mi nombre es Carlos Liascovich, soy periodista y economista. Hace más de 20 años estoy concentrado en el periodismo que implica a emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. A lo largo de diferentes años he estado en periodismo gráfico, en radio y en algunas otras iniciativas de periodismo especializado en estos temas. Pero en M de Medianas, nuestro programa actual, este programa en Amadeus, apunto a un segmento en particular, a un subsegmento en particular de ese gran conjunto, que es las empresas medianas, es decir, las empresas que en la Argentina están entre 30, aproximadamente 40 empleados como mínimo, hasta unas 300 personas, y que tienen características diferentes respecto de las pequeñas o de las microempresas. Tienen divisiones funcionales específicas, tienen un desarrollo gerencial, tienen un papel en la cadena de valor de grandes empresas o de corporaciones internacionales importante. Algunas de las empresas medianas dirigidas al consumo masivo tienen marcas importantes y también representan en la Argentina un papel importante en cuanto a la demanda de mano de obra. De modo que el foco está puesto en estas empresas en M de Medianas. Hoy tenemos un caso interesante como entrevista que creo puede, digamos, orientar a muchos empresarios o a muchos emprendedores que apuntan a desarrollar empresas medianas o titulares de empresas pequeñas que quieran crecer. Y el entrevistado es Leandro Berger, que entiendo que está en línea. Leandro, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. Sé que estás,
no, por favor.
Sé que estás ahora ocupado en un congreso de cardiología.
Sí.
Pero te hiciste el tiempo para separarte un poco del corazón, del ventríloco y la aurícula. Y,
exacto.
Y conversar con
sí,
nosotros.
Sí, la idea era poder conversar con vos y bueno, y compartir un rato.
Bien, a pesar de las apariencias y el congreso de cardiología, Leandro Berger no es médico, sino que es ingeniero industrial por la UTN, ¿es así?
Exacto, sí, tal cual.
¿Y por qué está Leandro con nosotros hoy en M de Medianas? Porque Leandro encabeza como CEO y cofundador una empresa bien interesante que me acercó como conocimiento Mariela Balbo, ex subsecretaria de pequeñas y medianas empresas y muy activa en el mundo de los emprendimientos y de las pymes. Me acercó a la empresa justamente que cofundó Leandro y que hoy está como lo tiene como director ejecutivo, CEO, que se llama Virtual Sense. Virtual Sense, ¿a qué se dedica, Leandro? Después vamos a retroceder, vamos a ir un poco a tus antecedentes, a otras cosas, pero primero un pantallazo. ¿Qué es Virtual Sense?
Ok, Virtual Sense, a ver, es un desarrollo que se dedica al monitoreo, seguimiento de pacientes de manera remota. Uh-huh. Es una herramienta que permite conectar y acercar al equipo médico con el paciente y a su vez también permite que a través de la transmisión de la información que se le va generando del paciente al médico, poder detectar distintas desvíos de los parámetros para poder anticiparse, para poder tomar acciones de forma preventiva y anticipada, ¿no?
Perfecto.
Sí.
Me interesa mucho, aunque vos por ahí no lo incorporaste o no lo percibiste, porque vos sos titular de otra empresa, una empresa, digamos, para así llamarla, tradicional en el mercado de los insumos médicos, que es Evermed, ¿verdad?
Exacto, sí, sí, sí. Yo tengo otra empresa que nos dedicamos a la comercialización de insumos y equipamiento médico. Y bueno, ya estamos trabajando hace muchos, muchos años en el mercado. Y bueno, nada, tenemos una relación con casi todos los actores del sistema de salud.
No, me interesa, voy al punto, que vos empezaste a explicar VirtualSense diciendo que es un desarrollo. Sí. Es decir, claro, uno piensa, bueno, es una empresa, pero vos la llamás desarrollo, porque evidentemente pertenece a una nueva economía, a una nueva forma de existencia de los negocios, que tiene que ver con una suerte de desarrollo permanente.
Absolutamente, absolutamente. Lo que vos estás contando es tal cual. Hoy en día todo el tema de las startups y todo el tema de los desarrollos implica constantemente estar mejorando, estar desarrollando, estar evolucionando. Y bueno, y eso hace que esto sea una continuación constante, ¿no?
¿Cómo fue? ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Cuándo nació VirtualSense? ¿Por qué el nombre VirtualSense?
Mirá, nosotros con mi socio, justo un poco te había comentado el tema de que es una linda historia en el sentido de que nosotros, en general, todo el tema de las startups están más asociados a los chicos que están que hacen un desarrollo, el típico historia del garage.
Sí, típico Google o Facebook, digamos, chicos universitarios, claro, talentosos, que de repente tienen una idea y la pegan, digamos.
Tal cual, tal cual. Nosotros, a ver, arrancamos a partir de justamente de ser padres de dos amigos del colegio que...
Cuando decís nosotros, ¿a quién más te referís?
A mi socio Daniel Cetón.
Perfecto.
Y bueno, y a partir de distintas charlas y la relación fue evolucionando, fuimos investigando y fuimos viendo que había una oportunidad muy interesante en todo este tema, dado que hay una tendencia muy clara a poder manejar la salud de manera remota, darle más herramientas a los pacientes para que puedan controlarse o autogestionarse de mejor manera, que tengan más información. Hay cada vez hay más interés por el tema de cuidarse, de la vida sana. Entonces, bueno, todas estas herramientas nosotros vimos ahí que había una oportunidad, era el rubro que ya, o sea, el área donde yo ya conocía y ya venía muchos años trabajando.
Daniela, ¿tu socio Daniela a qué se dedica? ¿O qué origen tiene él?
Mirá, él viene más del rubro textil.
Okay.
Pero, o sea, él es administrador de empresas y la verdad que él estaba interesado en poder embarcarse en una experiencia como la que arrancamos juntos.
¿Cuándo fue el nacimiento de VirtualSense?
Mirá, en términos de legales, si querés, en el 2020, en términos de que cuando empezamos a conversar y a pensar todo esto, fue en el 2019, justo antes de la pandemia, ¿no?
Sí, justo te iba a decir, 2020 es un año de inflexión.
Bisagra.
Bisagra, en muchos aspectos, digamos, en algunos muy lamentables, en otros muy aceleradores. Supongo que este modelo que determinaron para VirtualSense se ayudó con la normalización de la virtualidad, ¿no?
Y sí. El tema, a ver, en los últimos años el avance y el desarrollo está viniendo cada vez con una velocidad mayor. Y estoy hablando del desarrollo tecnológico en general, no solamente en la salud, pero la salud en particular es un área que en este momento hasta ahora estuvo muy rezagada. Uh-huh. En términos de incorporar tecnología como esta, Y bueno, y en este momento, viste, es como que cada vez se está yendo con mayor velocidad, ya incluso se están incorporando este tipo de plataformas que están dentro, enmarcadas dentro del Digital Therapeutic, que son todas las plataformas que tienen evidencia científica y papers de estudios médicos que avalan este tipo de prácticas y que ven una mejoría en el tratamiento y en la evolución de los pacientes en la medida de que usen este tipo de estrategias, ¿no? De poder manejarse a distancia y de poder anticiparnos a los eventos, evitar que el paciente termine en una situación más compleja en el cuadro de salud y poder tener una mejor evolución, ¿no? Y tratar de que la calidad de vida se pueda cuidar lo máximo posible para que el paciente en el tiempo pueda vivir más y mejor, ¿no?
Sí, está claro. Para entender mejor hacia dónde va el modelo de negocios, porque a la vez que me vas explicando voy comprendiendo que todo va como va cambiando, va evolucionando. Pero los clientes de ustedes, los que a ustedes les facturan o lo que ustedes les facturan o que potencialmente pueden ser sus clientes, ¿quiénes son? ¿Los financiadores de salud, las clínicas privadas? ¿Por dónde pasa?
Mira, esto es así, esto es una práctica médica, ¿sí? O sea, es un producto que está basado en evidencia, por lo tanto, esa práctica es una ¿cómo se llama? Una prescripción médica, por decir, un acto médico, okay, donde el médico es el que propone este tipo de estrategia, este tipo de seguimiento, y le ofrece al paciente poder descargarse la plataforma y bueno, y poder hacerle el seguimiento. Para que esto suceda con más fuerza, nosotros estamos trabajando fuertemente con los financiadores, que serían las obras sociales, bien, las prepagas, que el Estado incluso, para que puedan financiar y puedan acompañar todo este tipo de estrategias, donde cada vez son más los financiadores que están evidenciando y viendo, sí, que esto tiene un impacto muy muy importante, porque además de los beneficios que trae para el paciente, genera...
Sí. Ahí quería ir. ¿Qué beneficios tiene contantes y sonantes para un financiador o para una institución de salud?
Mirá, para el financiador principalmente podés tener un montón de información y métricas, podés reducir significativamente los gastos, ¿no?, de salud. O sea, hay pacientes que se puede evitar que se tengan que internar o que evitar que tengan que acercarse a los centros de salud, que también todo eso son gastos, y poder controlar a los pacientes de forma remota. Eso es un beneficio muy muy importante para los financiadores.
Bien.
De hecho ya midieron, por ejemplo, que hay un financiador que midió que en términos de los pacientes con insuficiencia cardíaca que están siendo controlados, los financiadores pueden reducir hasta un 75-80% los gastos, bajan los costos, ¿no? Así que es muy significativo el impacto que tiene, y esto en poco tiempo más el sistema de salud en su totalidad lo va a incorporar, porque es algo que cada vez hay más evidencia, hay más información y más y más actores que van incorporándolo. Entonces cada vez se está dando con más fuerza.
Por ahora,
en cuanto al tema de los en cuanto al tema de los prestadores, que vos me preguntabas cuál es el beneficio para el prestador, porque uno puede intuir y decir, bueno, no, el prestador, si tiene, no sé, controla a un paciente y se interna menos, va a tener menos ingresos. Y la verdad es que hoy en día el sistema de salud está colapsado. Uno puede generar ingresos a partir del monitoreo, el seguimiento, o sea, la práctica médica tiene que estar remunerada, por lo tanto, tanto las clínicas como los médicos tienen que percibir por ese acto. Pero a su vez también, el hecho de poder tener más controlados los pacientes hace que el uso de los recursos sea más eficiente. Entonces, una cama que tal vez un paciente que tal vez no es tan rentable está 10 días en una cama, tal vez tienen más espacio y más lugar para poder hacer más intervenciones y más y más procedimientos que le generan mayores ingresos a las clínicas, y eso va en favor de los pacientes y va en favor de mayores ingresos a la clínica. Así que es muy virtuoso el tema de poder incorporar este tipo de estrategias.
Por ahora, ¿cuáles son los test o las mediciones que efectivamente están haciendo y qué planes tienen para avanzar en otras categorías de tests?
Mirá, a ver, nosotros estamos haciendo distintos estudios, hicieron estudios con distintas clínicas e incluso con laboratorios que midieron distintos tipos de pacientes, distintos tipos de patologías. Lo estamos haciendo también en el marco de un hospital público también, donde estamos también trabajando y haciendo testeos y estudios. Estamos sacando toda la mayor cantidad de evidencia posible para poder avalar cada vez con más fuerza este tipo de prácticas. Y hasta ahora lo que nos fue dando y lo que estuvimos viendo es que el tema del monitoreo, del seguimiento, por parte de los médicos es un trabajo que requiere poco tiempo, porque al ser asincrónico, el paciente carga en un momento que tiene acordado con el médico, carga toda la información, y el médico en el momento que ve la información puede conectarse con los pacientes. Entonces, acá hay dos temas. Lo primero es que en caso de que haya alguna urgencia o alguna situación donde el paciente tenga que actuar, la plataforma le avisa al paciente, con lo cual no tiene que estar esperando que el médico le indique si tiene que irse a la clínica. Con lo cual, el médico no tiene que dedicar tiempo en
sí, esto, ¿no? Está claro. Ahora no, pero mi pregunta iba a otra cosa más, digamos, más simple, si querés. Sí. ¿Cuáles son las herramientas actuales que ofrece VirtualSense para que un paciente se autoevalúe, digamos? Ustedes en la página web, en nuestros productos, ponen insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, es decir, esos son, claro, los productos actualmente existentes.
Nosotros actualmente tenemos insuficiencia cardíaca que está funcionando, hipertensión arterial, y estamos bastante avanzados con el tema de EPOC.
EPOC, correcto.
Y EPOC, diabetes y, bueno, toda la parte de nutrición. Esas son los aspectos que más estamos avanzados.
Y en insuficiencia cardíaca y hipertensión arterial, ustedes le suministran al paciente un equipamiento para que se mida de alguna manera.
Mirá, nosotros, le damos la plataforma por un lado, sí, que para que la descargue, para que pueda enlazarse con el equipo médico, por un lado. Y por el otro lado,
la plataforma es a través de una aplicación por el celular, por ejemplo.
Exacto, es okay. una aplicación del celular que la puede descargar perfectamente el paciente del App Store o del Play Store. Y en base obviamente a la patología, en base a la situación, va a poder, conectarse con el equipo médico y cargar de acuerdo a su problemática particular, ¿no?
Bien.
Y todo el tema de los dispositivos que me mencionás, a ver, nosotros hicimos una plataforma que buscamos tener como fuerza a nivel de desarrollo, a nivel de un producto bastante robusto y fuerte, pero también a su vez pensamos en, o sea, eso lo pensamos en términos de poder escalar y poder llegar a otros mercados que son muy exigentes. Acá en Argentina pensamos que también hay una situación donde buscamos que la mayoría de la gente pueda acceder al sistema de salud, y la idea es poder hacerlo lo más económico posible y no hacer incurrir en mayores gastos a los pacientes. Por lo tanto, está la posibilidad de adquirir los dispositivos que están vinculados a través del IoT, o sea, pueden con los dispositivos nuestros vincularse directamente con la plataforma y cargar los parámetros de forma automática, y eso es una posibilidad que está muy buena, eso es interesante, pero también a su vez permitimos que los pacientes que ya tienen dispositivos en su casa puedan cargar la información con los dispositivos que ya tienen en la casa. O sea, lo hicimos de manera bien simple, para que puedan hacerlo en la casa sin tener que incurrir a la compra o adquisición.
Claro, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, que soy hipertenso, tratado, digamos, sí, no grave, digamos, pero tengo un tensiómetro automático en mi casa.
Exacto.
Es decir, me tomo la presión todos los sábados a la mañana, por ejemplo, cargo esa información y me van a hacer un seguimiento de cómo viene mi tensión arterial.
Exacto, tal cual. Te guarda todos los registros.
Perfecto.
O sea, esto que me estás planteando un poco también, yo siempre cuento que a mí me hace acordar cuando mi papá a la noche siempre se tomaba la glucosa, ¿sí? para poder saber si tenía que administrarse insulina, bien, etcétera, etcétera. Y tenía su cuadernito. Bueno, eso fue hace 20 años atrás. Hoy en día tenés la posibilidad de cargar toda la información, poder tenerla en tu registro. Y además, hoy en día vos vas a una clínica y toda la historia clínica queda en la clínica. Si bien la información es tuya,
sí,
queda en la clínica. Esto te da la posibilidad de poder tener reportes y tener información tuya, propia, donde vos sos el dueño de tu información y donde vos la tenés a tu disposición. Entonces, vayas a donde vayas, vos tenés tu información que te da la posibilidad de poder contar con tu historial de mediciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que siempre es valioso tener esa información.
Está claro. Una vez comprendido el producto y el modelo de negocio, por lo menos en este momento, digamos, a dónde están apuntando, me interesa retroceder y volver a esos encuentros como padres de chicos de secundario que tuvieron Daniel y vos, ambos con sus propias empresas. No sé si Daniel también es empresario o trabaja para otra empresa.
Sí.
Él también es empresario. Sí. Supongo que son empresarios pequeños o medianos, digamos, no conozco la envergadura de ambas empresas.
No, son pymes, sí.
Pymes, sí, sí. Pero lo que me interesa es preguntarte cómo fue el proceso de generación, digamos, lo que usualmente se llama, a pesar de que a mí los lugares comunes no me gusta, salir de la zona de confort. Es decir, vos tenías tus clientes en tu empresa de equipamiento médico, tu mercado, tu conocimiento, tus vendedores, etcétera, etcétera, tu rentabilidad o no, digamos, la Argentina es variable en ese sentido, pero estabas abroquelado ahí, ¿no? Y lo mismo Daniel en el mercado textil, que es bien diferente, con mucha competencia, con muchos vaivenes, estacionalidad, etcétera, etcétera. De repente surge esto y entonces uno ha tenido, ¿quién no ha tenido en el fondo? Ideas de nuevos negocios, ¿no? Desde cosas alocadas hasta cosas más concretas. ¿Cómo fue todo el paso a paso? Yo sé que por ahí es difícil reconstruirlo, pero ¿cómo fue pasar de algo que era una idea y, che, te parece que a empezar a darle forma concreta? ¿Y qué fue lo que los iba motivando?
Wow, la pregunta está muy
casi
buena.
Casi un psicólogo, digamos.
¿Qué?
Casi un psicólogo parezco.
Sí. No, la verdad que sí, me estoy analizando ahora, pero no, la verdad es que el proceso de emprender es un proceso muy de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. No te trae satisfacciones todos los días, sin duda, pero la satisfacción es buscar lo que uno sueña, lo que uno quiere, ¿no? Y tratar de hacer algo que uno siente que va a tener un impacto y que va a poder ayudar o contribuir con un granito de arena, viste, de lo que hace, ¿no? Y la verdad que nosotros encontramos ahí un proyecto en el cual veíamos que había bastante evidencia, veíamos que había una oportunidad, y la verdad que nos embarcamos y fuimos armando un equipo poco a poco. También en la medida que uno va avanzando, viste, porque muchas veces, justo estaba hablando con un médico para poder incorporar la plataforma, y justamente hablamos de eso, de que a veces hay un montón de cosas que uno quiere, y si podría hacer esto, podría hacer aquello, pero también el proceso de evolución va a partir de que uno se embarca en un camino, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a andar, uno empieza a aprender, uno empieza a poder encontrar formas mejores de poder desarrollar los procesos, y va evolucionando, ¿no? Entonces, por un lado es el tema de, como te decía antes, poder detectar un problema y tratar de estar a la altura y ofrecer una solución. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de trabajar con mucho esfuerzo, con mucha pasión, con muchas ganas, y la verdad que como decís vos, o sea, tenía la posibilidad de estar en mi zona de confort, de estar más tranquilo en un montón de aspectos, pero de alguna forma también hay un bichito donde uno le va diciendo,
necesitas adrenalina,
hay que buscar unas cosas nuevas. O sea, el tema de quedarse también es un tema que a la larga para mí es nocivo, ¿no? Que es importante poder querer crecer, querer aprender, querer seguir evolucionando.
Ustedes estamos conversando con Leandro Berger, que es uno de los cofundadores de Virtual Sense, una empresa vinculada al ámbito médico que procura generar, digamos, mediciones en los pacientes para irse a hacer un seguimiento de diferentes dolencias o patologías. ¿Ustedes qué edad rondan con Daniel, con tu socio, cuando empezaron con esto y ahora?
Mirá, esto estamos hablando, cuando empezamos a hablar, hace 5 años más o menos.
Sí.
O sea, yo tengo 47 y Daniel 56, así que...
Así que están lejos de los veinteañeros de tipo Google, o para hablar más, sí, de cerca, ¿no? Digamos, ¿no? De empresas nuevas en la Argentina, digamos.
Exactamente, ya no somos veinteañeros.
No, porque esto también tiene que ver con... corregime, pero me parece que hay ciertos aprendizajes que ustedes tuvieron como empresarios, que no es lo mismo fundar una empresa cuando uno no sabe nada. Hace poco estuvieron acá, bueno, ya eran un extremo, unos chicos que armaron una empresa textil exitosa que se llama Freres, que empezaron a los 16 y 18 años. Digo, no es un error de imprenta, 16 y 18 años.
Sí.
Y ustedes ya venían, digamos, atravesaron por lo menos por las edades que me decís, quizás la hiper, pero seguro la de 2001.
Sí.
Y entonces sabían, digamos, cosas que la tenían en su ADN empresarial. Y eso supongo que les ayudó para armar esto.
Y mirá, yo creo que la experiencia ayuda mucho. No es el único factor, como vos mencionaste recién, o sea, hay chicos que con muchas ganas, con mucho esfuerzo y dedicación logran cosas muy, muy interesantes, y la verdad que está bueno. El hecho de emprender puede, o sea, abarca un montón de facetas, ¿no? No, no es solamente el tema de la experiencia, pero la experiencia creo que es muy importante, porque, bueno, adicionalmente en un país como el nuestro, la verdad que tener experiencia te permite poder transitar los cambios de una forma mucho más fuerte, ¿no? Como te digo, el tema del emprendimiento implica experiencia, esfuerzo, trabajo, dedicación, y también hay un grado de suerte, contactos, relacionamiento, hay un montón de aspectos que ayudan a que un emprendimiento logre tener una buena, ¿cómo se llama? Una buena repercusión, un buen resultado, que evolucione correctamente. Digo, vos mencionaste justo esto de los chicos de 16, 18 años y que me parece espectacular. Nosotros desde nuestro lugar, con la experiencia que tenemos, bueno, también la experiencia te hace manejarte de cierta manera que te da un montón de herramientas y que te ayuda, ¿no? Así que creo que todo es súper valioso a la hora de emprender, pero lo que sí, dentro de lo que vos venís comentando, agregar y animar a todos para que emprendan, porque la verdad que es una muy linda tarea y una muy linda, ¿cómo se llama?, actividad, ¿no?
Te pregunto algo que debe estar rondando la cabeza de muchos mientras nos están escuchando, que es algo más constante y sonante, que es el tema del financiamiento. Porque por ahora la empresa, digamos, corregime, pero no sé si ya han tenido ventas importantes o si han tenido ya, ya tiene una presencia en el mercado fuerte. No se autofinancia, es decir, o sí, pero te pregunto. En definitiva, la pregunta de fondo es, ¿cómo hicieron para financiar todo este proyecto y qué perspectivas tienen a futuro?
Ok. Mira, a ver, dos cosas, o varias en realidad. La primero es que con respecto al tema del financiamiento, nosotros pudimos financiarnos con fondos propios al momento. Tuvimos algunos aportes que fueron a partir de distintos programas y a través de distintas vinculaciones, por ejemplo, a través de distintos ANRs y programas de financiamiento estatal, o también a través de, por ejemplo, con la Fundación Sadowski, a través de la vinculación con científicos del CONICET, que nos permitió desarrollar un montón de aspectos tecnológicos, científicos, que aportan mucho valor a la plataforma.
Bien.
Pero por el otro lado también es muy importante en este tipo de tecnologías y de desarrollos tecnológicos como las startups, que puedan generar financiamiento para poder escalar de forma mucho más más veloz, ¿no?
Exacto.
O sea, en general el crecimiento de este tipo de desarrollos es más lento al principio y se vuelve mucho más veloz en la medida que empieza a escalar, ¿no?
Vos me hablabas de un término cuando charlamos días atrás para preparar la entrevista, me hablabas de un término que es smart money, ¿no?
Exactamente, tal cual. O sea, buscar financiamiento de gente que venga a aportar en cuanto a relacionamiento, en cuanto a conocimiento, en cuanto a un montón de herramientas, no solamente el tema económico. Y que, como decía, el fin último o principal es que te ayude a traccionar con más velocidad, con más fuerza, y que puedas escalar con más velocidad, ¿no? Eso es lo importante. Es fundamental que el mercado valide tu tecnología, que valide tu desarrollo, de manera tal de que, bueno, de que eso de a poquito se va generando una rueda cada vez más grande, ¿no?
¿Y están teniendo éxito con estas rondas de financiamiento? ¿Cómo es la dinámica?
Estamos avanzando con varios fondos, incluso con algunos del exterior. La verdad que hay mucho interés, les gusta mucho la plataforma, estamos en eso, estamos trabajando fuerte en eso, esperamos tener novedades pronto respecto a eso, y la verdad que de a poquito igual también estamos viendo en el mercado cada vez más y más interés por este tipo de plataforma. La verdad que estamos viendo bastante cada vez más rápido y estamos generando también mismo alianzas con otras plataformas, el tema del trabajo colaborativo con otras empresas genera una atracción mutua, así que hay un montón de cosas para hacer para poder generar tracción, para poder crecer comercialmente y para poder posicionarse.
Vamos al equipo. Además de ustedes dos, de Leandro Berger y Daniel Cetón, hay otra gente que se sumó al equipo. ¿Cómo lo fueron eligiendo? ¿Cuáles son las puntas que fueron desarrollando? ¿Cómo los atrajeron para formar parte del equipo? Porque a veces hay gente muy capacitada que está vegetando en una gran multinacional y le interesa un desafío nuevo a cambio de, no sé, acciones o a cambio de desafíos o de promesas de gran crecimiento. ¿Cómo fue ese
Mira, hay un a ver, la visión de la empresa tuvo un origen de toda la cuestión científico-tecnológica basada en digo como el ADN de la empresa, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, tenemos un líder científico tecnológico de que es un bioingeniero, tenemos un físico product owner, tenemos un equipo médico liderado por Mariano Mestadón, que es un experto en innovación y en calidad, tenemos un Diego Weinstein, que es el CTO de la empresa, que también nos vinculamos por su amplia trayectoria y experiencia en el desarrollo de tecnología y plataformas.
¿Y cómo hacen para captarlos? Es decir, ¿cómo hacen para que formen parte?
Tiene que ver con que fuimos viendo, como te dije, a partir del ADN y de lo que nosotros vimos como esencial para poder llevar adelante el proyecto, a partir de eso fuimos buscando conectarnos con distintos actores que tengan un perfil bien científico, bien tecnológico, y le fuimos dando cada vez más valor, ¿no? Mismo con la gente, los científicos del CONICET que trabajan con nosotros, hay un montón de roles que fuimos vinculándonos a través de distintas necesidades que fuimos generando y requiriendo en la empresa y nos vinculamos con todo el ámbito académico, científico, por lo tanto, bueno, fuimos encontrando los perfiles que fuimos requiriendo, ¿no? Necesitando en cada momento.
Está claro.
No vinieron todos inmediatamente, sino que es una evolución del equipo, donde también mismo la misma gente del equipo va recomendando actores y también es interesante cómo todos incorporaron el tema del desarrollo de la plataforma como algo en lo cual lo tienen sumamente incorporado. Estamos, viste, como que hablamos todo el tiempo de cómo podemos mejorarlo, y como que la verdad que lo tienen bien arraigado, ¿no? La idea de poder tratar de hacer un producto bueno y que mejore la calidad y cantidad de vida de los pacientes. Así que eso para nosotros es un desafío y todos, la verdad, que lo hacemos con mucha, mucha pasión y muchas ganas.
Sé que están, digamos, presentes en otros mercados, en Chile, Ecuador y Venezuela. ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue la decisión de ir a estos mercados? ¿Por qué no a otros mercados que usualmente son los primeros, como Uruguay, Paraguay? ¿Cómo es y por qué crecer afuera cuando todavía Argentina hay mucho para hacerlo? Varias preguntas en una.
Sí. Mira, nosotros, estuvimos trabajando mucho el tema de webinars, de algunas charlas y poder contar acerca de la experiencia que tenemos. Y la verdad que a ver, al ser una plataforma digital, nosotros tenemos una plataforma que la concebimos desde el día uno para hacer una plataforma que no sea solamente para Argentina, sino que queremos que sea una empresa que pueda ir a participar en otros mercados y competir de manera, ¿cómo se llama?, a la par con desarrollos de cualquier país, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, nosotros ya la plataforma desde el arranque ya está concebida en español, en inglés y en portugués, con lo cual lo podemos incorporar en Brasil, lo podemos incorporar en Estados Unidos o en cualquier otro mercado, y podemos obviamente evolucionar en idiomas sin ningún inconveniente. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, a partir de la experiencia y de todo lo que fuimos contando y que se fue transmitiendo en distintos canales, muchos médicos de distintos países se acercaron, como por ejemplo de Chile, de Ecuador, de Venezuela, y bueno, y arrancamos a trabajar con ellos, ¿no? Hoy en día son mercados en los cuales estamos poniéndole mucha fuerza para tratar de ir evolucionando, ir creciendo, pero bueno, estamos arrancando en 2-3 clínicas en cada lugar, bien de a poquito, para poder ir generando mayor evidencia, mayor fuerza, y de a poquito ir creciendo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, pero al ser un producto digital es muy fácil poder escalar en cualquier país, ¿no? En cualquier lugar.
Está claro. Sí, está clarísimo. Desde el punto de vista, ahora vuelvo a vos y tal vez a Daniel, digamos, desde el punto de vista empresarial, esto tiene un costo, para vos, digamos, un costo entre comillas, que es abandonar en parte la empresa tuya, es decir, Evermed, para dedicarle tiempo, recursos, contactos al nuevo proyecto. Es decir, ¿cómo lo paliás esto? ¿Cómo lo administrás vos como empresario?
Mirá, la verdad que es difícil porque de alguna forma este desarrollo, esta plataforma, esta startup nueva, Virtual Sense, requiere de mucho empuje, mucho trabajo, mucho esfuerzo y dedicación. Por lo tanto, bueno, uno tiene que sacar mucha fuerza o energía de un lado para ponerla en otro, pero también de alguna manera nos embarcamos en Virtual Sense y Evermed está en un momento de cierto nivel de madurez, donde tenemos un equipo que la verdad que trabaja con una entrega y con una dedicación enorme y que de alguna forma contribuyen a que parte de ese tiempo, esa dedicación que uno deja para poder dedicársela a Virtual Sense, el equipo de Evermed lo suple, lo lleva adelante, de alguna forma el equipo es un equipo que va madurando, con gente que está hace muchos años trabajando conmigo y bueno, tenemos un nivel de relación, de confianza y de trabajo en conjunto, de objetivos conjuntos, de buscar juntos la misma los mismos objetivos. Entonces, bueno, de alguna manera nos ayudamos para poder paliar este esfuerzo, este tiempo, esta energía que uno le dedica a esto otro nuevo. Trato de no cargar a Evermed con todos los temas del día a día de Virtual Sense. Trato de contribuir para que Evermed esté lo más sano y lo más pujante día a día. De hecho, Evermed actualmente estamos trabajando en un montón de acciones que creemos o que entendemos que el año que viene van a tener un impacto muy muy importante y que van a generar un envión, un impulso muy muy fuerte a Evermed. Nosotros tenemos una muy buena expectativa para el año que viene, por lo tanto la verdad es que más allá de todo lo que te estoy contando, Evermed no está siendo perjudicada con todo esto, más allá de que obviamente yo tengo que partirme en varios pedazos, pero se puede.
Está claro. Hay consultores que hemos entrevistado aquí en el programa que hablan del ambidextrismo, es decir, que con la mano derecha, digamos, con la mano en la que uno es ya hábil y conoce y ya viene de hace años, para decirlo de alguna manera, trabajando, se maneja la cotidianeidad, es decir, lo que ya te asegura un cierto nivel de automatismo o de destreza. Y ¿por qué ambidextrismo? Porque con la mano izquierda o con la mano no hábil se va armando un nuevo negocio y con lo que implica de exploración, de inexperiencia, de aprendizaje. Y que dicen estos consultores que un negocio bien llevado, si no tiene una mano diestra que lo guíe con certeza, va mal, pero si no tiene una mano izquierda que avance hacia nuevos mercados o nuevas posibilidades, irá mal. Es decir, tiene que haber una dosis de innovación, una dosis de búsqueda para que los negocios presente y futuro se realimenten.
Yo, sabes que concuerdo, pero 100% con esta visión. De hecho, también creo que una empresa que no crece, y crecer no quiere decir solamente facturar un poco más, sino que claro, implica evolucionar, implica desarrollar nuevas tecnologías, nuevos procesos, mejorar lo que uno está haciendo. Es una cuestión que es fundamental, porque si no, las empresas en el tiempo no pueden prosperar, aun cuando uno piensa que la empresa está ya está en una situación muy ventajosa en el mercado, etcétera, etcétera. La tecnología va cambiando y la... Sí.
Preguntale a Kodak o a...
Claro, tal cual.
Blockbuster o tantas otras, ¿no?
Hay un montón de ejemplos. Entonces es muy importante poder estar como atentos a las nuevas tecnologías. Yo una cosa que también te agrego con respecto a esto, en nuestro caso particular, es que VirtualSense y Evermed de alguna forma generan cierto nivel de sinergia. Y en la medida que evolucione uno y evolucione el otro, le puede dar mayor fuerza, en sí mismo, ¿no?
Al ecosistema, de artículos de salud, digamos.
Exactamente, tal cual, porque a partir de VirtualSense podemos incorporar un montón de conocimiento y un montón de experiencia para poder aprender y para poder incorporar en Evermed. Y Evermed también puede incorporar un montón de dispositivos, de vincular dentro de la plataforma, hay un montón de cosas que generan sinergias uno con otro. La verdad que hay que buscar constantemente innovar, mejorar los procesos, crecer, y la verdad que obviamente que como dijiste vos en un momento de la charla al principio, es más fácil muchas veces estar tranquilo y estar en la zona de confort, pero bueno, creo que hay que intentar, hay que buscar, y bueno, hay momentos en los cuales vas a estar mejor, hay momentos en los cuales vas a estar peor, pero este es un proceso que me parece que es sumamente necesario llevar adelante. No es solamente que uno quiere hacerlo porque le gustan los desafíos nada más, sino que creo que la vida en sí misma es un desafío y que es parte de lo que nos toca, ¿no? Tratar de crecer, de evolucionar, de aprender y eso es lo que nos va a ayudar a poder mejorar, ¿no?
Perfecto, gran cierre, excelente cierre, Leandro. La verdad, muy buena conversación y espero en el futuro volver a entrevistarte para ver cómo avanza Virtual Sense y cómo es la experiencia de ser empresario en dos planos, en el presente, con una empresa ya consolidada, y en el futuro con una que se está armando, ¿no?
Bueno, Carlos, yo te quiero agradecer especialmente por el espacio, por darnos esta oportunidad, y bueno, y quedamos a disposición para lo que requieran.
Mil gracias.
Bien, no, te agradezco a vos.
Gracias. Estuvimos conversando.
Un abrazo.
Igualmente. Estuvimos conversando con Leandro Berger, que es el cofundador de Virtual Sense, y quiero agradecer en especial a Ricardo Piñero por su destreza en los controles, en la operación, en el programa. Antes de cerrar, algunas cosas que me parecen interesantes para nuestra audiencia. Por un lado, un concurso que se llama Élitros, para gente que quiere capacitarse en función de los nuevos negocios que está emprendiendo. Es un concurso que vence el lunes 20 de octubre. Buscan Élitros en Google y ahí aparece inmediatamente los datos de esta oferta de capacitación. Después hay un concurso de startups en la Universidad de San Andrés. Lo mismo, buscan concurso de startups en UDESA. Es un concurso desafiante con premios interesantes para los ganadores. Hay tiempo hasta el 3 de noviembre para hacerlo. Y finalmente quiero recomendarles un interesante material que sacó la Facultad de Agronomía de la UBA, un área que se llama Turismo Rural, y hay una experiencia publicada sobre los cambios que generaron en la ciudad de Saladillo, una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. Interesante, con los diferentes actores que participaron. Creo que vale la pena para los que quieran dedicarse al turismo rural o a las o a los municipios que quieran impulsarlo. Creo que de ahí se pueden sacar materiales interesantes. Y finalmente, como siempre, la Fundación Fundar nos sorprende gratamente. Han publicado un estudio sobre las formas de financiar los cambios, digamos, ambientales, las mejoras ambientales desde el punto de vista empresarial. Vale la pena entrar en la página de la Fundación Fundar y leerlo. Y para presentar a nuestro tema musical de cierre, no puedo ponerme de pie porque dejaría de hablar al micrófono, pero se trata ni más ni menos que de Don Atahualpa Yupanqui con su tema ¿A qué le llaman distancia? Justamente porque nuestro entrevistado de hoy tiene mucho que ver con los controles a distancia, de modo que siempre hacemos un vínculo entre el tema musical y nuestro eje de entrevista del día. Nos estaremos otra vez encontrando el próximo miércoles en M de Medianas. Gracias.
¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Las leguas desaparecen si el alma empieza a aletear. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad, hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar? ¿Qué cosas tiene la vida, misteriosas por demás? ¿Qué cosas tiene la vida, misteriosas por demás? Uno está donde uno quiere muchas veces sin pensar. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrá de explicar.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.